Bueno, y nos vamos, simplemente está Enrique Acevedo con nosotros allá en Estados Unidos. El presidente Biden habló poco antes de la una de la tarde, en un discurso que tuvo varios momentos de mucha claridad, y me gustaría escuchar tu punto de vista, Enrique. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Me parece que es un discurso enfocado en dos pistas, ¿no? Primero, en dar una explicación sobre cuál va a ser la reacción estadounidense de Washington a la invasión de Ucrania, hablando de sanciones que ya no están enfocadas a prevenir un ataque, sino a castigar la decisión de invadir Ucrania. El presidente de Estados Unidos dice que estas sanciones son devastadoras para los intereses de Rusia, que están enfocadas en las élites de ese país. Van a congelar, miles de millones de dólares en activos rusos, fondos controlados por estas élites, por estas familias cercanas a Putin, y también habla de una restricción a la exportación de tecnologías importantes. Esto, para ser un poquito más claro, es, por ejemplo, tecnologías que tengan que ver con telefonía celular, incluso tecnologías que tienen que ver con operaciones bancarias, ¿no? Que pues podrían de alguna forma limitar la capacidad de Rusia para tomar ventaja de lo que de manera muy perversa pues es una oportunidad económica, porque con el conflicto en Ucrania han subido los precios de energía en todo el mundo, y Rusia, como un productor muy importante de gas, el más importante para Europa, pues podría beneficiarse de este momento, y es lo que quieren impedir con estas sanciones, no solamente Estados Unidos, sino, me parece, el grupo de G7, ¿no, Denise? Y la otra pista en la que habla el presidente, por cierto, fue muy claro, sí, Biden, al referirse a que no habrá presencia de tropas estadounidenses en esta parte del mundo. Sí hay un compromiso con los...
Bueno, en Ucrania, en esa parte sí.
Exacto.
Por eso, en esa parte del mundo sí, en Ucrania no.
En Ucrania no, solamente va a haber un refuerzo, digamos, de presencia estadounidense en los países que son miembros de la OTAN. Entre ellos, pues recibirá más efectivos militares Alemania, Polonia, países que ya habían recibido refuerzos, porque dicen, no vamos a permitir que se cruce esa línea. Y bueno, esto es en la parte referente a la reacción a la invasión. Y la otra parte del discurso va enfocada mucho a los estadounidenses, y les dice, van a haber consecuencias económicas en sus bolsillos. Es parte del compromiso que tiene Estados Unidos de enfrentarse a lo que llamó bullies el presidente Biden, pero pues no tenemos otra opción, ¿no? Debemos hacerle frente a esta amenaza expansionista. La verdad es que, Denise, uno escucha el tono del discurso, uno escucha lo que decía el presidente Biden, y pues trae como memorias de esta distensión bipolar, de época de guerra fría en la que...
Sí, totalmente.
Que no escuchábamos, pensábamos, ¿sí?, que estaba en la historia, ¿no? No solamente el tema de la Guerra Fría, sino un conflicto de esta magnitud, de esta escala en Europa, y desafortunadamente estamos viendo que la realidad
es... Sí, totalmente. Mira, a mí te voy a decir, me impactó muchísimo el discurso. Me han impactado cosas, pero te voy a decir del discurso de hoy de Biden. Efectivamente, no vamos a la guerra ahora, básicamente. No vamos a combatir a los rusos en territorio de Ucrania. Eso se lo dijo a los estadounidenses, creo que también se lo está diciendo a Putin. Dos, la calificación que utilizó para decir quién era Putin. Y dijo, es un criminal. Es un criminal que trató de ocultar con la preocupación de la OTAN, en realidad lo que eran, lo que quería, que eran afanes expansionistas, de control, ¿no?, incluso de una cierta nostalgia por la Unión Soviética. Va a ser un paria del escenario internacional, los elementos que dijo. Y después, efectivamente, todo lo que habló sobre las sanciones económicas, pero lo que me quedó claro, donde sentí que estábamos entrando al otro mundo, digamos, que habíamos realmente pasado una frontera, es cuando dijo que le daba la seguridad a los países miembros de la OTAN, que son frontera con Rusia, además, algunos de ellos, de que si atacaban a uno de ellos, era atacarlos a todos, y que en ese caso Estados Unidos sí entraría en guerra, porque estaba implícito en lo que dijo. Entonces, pues ahí está la declaración de este nuevo orden o desorden mundial, que es decir, nosotros, si tocan a Lituania, a Letonia, a Estonia, a Polonia, nosotros lo vamos a considerar, como lo dice la OTAN, un ataque a nosotros.
Sí, y Denise, esto habla de lo delicado del momento, ¿no? Porque a toda esta incredulidad que he recogido de las conversaciones, de los discursos sobre la posibilidad de que Rusia efectivamente invadiera Ucrania, porque me parece que ese era el sentimiento hasta las últimas horas ayer. Digo, había una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad.
Me parece increíble.
Aun y cuando las agencias de inteligencia estadounidenses, me parece, en esta ocasión...
Lo estuvieron diciendo, perdón. Lo estuvieron... Sí.
Con punto y coma, casi al momento en el que las cosas iban a ocurrir. Y esto por dos lecturas, claro. Muy buena inteligencia, muy buena información. Advirtieron exactamente lo que está ocurriendo. Pero aún así, Putin decidió avanzar. Putin sabía que tenían esta inteligencia porque la hicieron pública a los estadounidenses. Y aún así decidió atacar. Entonces, me parece que, como bien lo señalas, habla de lo delicado del momento, pues esta dinámica y este nuevo orden que se está generando a partir de esta decisión. En Estados Unidos, dos conversaciones. ¿Qué vamos a hacer para hacerle frente al asunto y cómo vamos a enfrentarlo en casa, ¿no?
Bueno, otro tema que me parece importante es la percepción de la debilidad de Occidente en general y pues particularmente de Estados Unidos. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Qué efecto está teniendo al interior de Estados Unidos en un país tan polarizado, tan debilitado por sus diferencias internas? El otro día el mensaje de Donald Trump, prácticamente admiración hacia Putin por la forma en que se había manejado en este tema. ¿Cómo? Estoy segura que la extrema derecha de Estados Unidos en alguna parte está viendo con admiración a Putin.
Por supuesto, me parece que esta retórica de un gobierno débil, ilegítimo incluso, porque ayer en televisión el expresidente Donald Trump decía que esto era consecuencia de una elección fraudulenta y ilegítima en Estados Unidos. Claro, esos son los escenarios que él plantea y, por supuesto, son completamente falsos. Se ha probado ampliamente que no hubo ningún tipo de fraude en la elección estadounidense. La narrativa dominante en los medios conservadores, Denise, es un gobierno débil, no saben negociar con Putin, no se pueden tener este tipo de tratos. Nosotros somos los únicos que sabemos manejar esa relación. Y la realidad es que Trump, durante su presidencia, había propuesto que regresara al G8 Rusia, por ejemplo, algo que detuvieron Canadá y Francia, y que no fuera parte de un sistema internacional, justamente pues por lo que estamos viendo hoy, porque no se comporta bajo las reglas de ese sistema internacional, ¿no? Y sí hay una percepción de debilidad y una retórica sobre esa percepción de debilidad en el gobierno de Joe Biden que sorprende en este momento, ¿no? No hay un frente unido frente a lo que pues claramente es una amenaza más allá del conflicto en Ucrania para los intereses estadounidenses, y esta idea de que todavía sigue siendo pues la potencia, la superpotencia que sobrevivió. Uno puede debatir horas si eso sigue siendo cierto o no, si China está en un curso mucho más claro hacia esa posición, pero la realidad es que se está utilizando políticamente esa percepción de debilidad por parte de la, vamos a llamarle, oposición estadounidense, ¿no? La ultraderecha.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Enrique. Te mando un abrazo.
Gracias, Denise. Un abrazo.